Yo le pediré al Padre, dice Jesús, yo le pediré al Padre que os envíe otro paráclito, que esté siempre con vosotros, otro paráclito. Si dice otro es porque el primer paráclito es el mismo Jesús. Cuando decimos paráclito, esa palabra tan hermosa en griego, para definir al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, no hemos de olvidar que el primer abogado, el primer sostén, el primer defensor es siempre Cristo. Y ese sostén, esa fuerza, ese apoyo, se manifiesta constantemente en el mismo hecho de pedir al Padre. Cristo es el sacerdote, es decir, el mediador, el intercesor, el pontífice. ¿Y por qué es pontífice? Porque es puente entre Dios y los hombres. El apoyo para los hombres, el mayor apoyo para los hombres, el mayor defensor, el mayor abogado, el mayor paráclito, siempre es Jesucristo y lo será eternamente. Pero Jesucristo está en el seno de la Trinidad intercediendo, y aquí no nos ha dejado solos. Aquí entre los hombres, en nuestras cosas, en la realidad cotidiana, aquí puede anidar, si lo aceptamos, la fuerza del Espíritu Santo. Digo, si lo aceptamos, si lo acogemos, si lo recibimos. Porque Él viene por la poderosa intercesión del sumo sacerdote que en la Trinidad ruega por nosotros. Eso es el misterio de la ascensión, en definitiva. Misterio fundamental, central para entender la Pascua. La ascensión es justamente eso. La posibilidad de que la carne de Cristo entre en el seno trinitario para que el Espíritu, el otro paráclito, descienda sobre toda carne. Ese Espíritu por el cual ruega Jesucristo de una manera activa ya había hablado por medio de los profetas. Había fecundado el vientre de María, había ungido a Cristo en el Jordán, había sido entregado el mismo día de la resurrección para el perdón de los pecados. Se ha fundido sobre toda carne el día de Pentecostés y ha sostenido durante 2000 años y sigue sosteniendo el testimonio de los mártires. Es decir, el mismo Espíritu que en el Antiguo Testamento ha preparado la obra de Cristo, ha ungido a Jesucristo, sigue haciéndose presente para enviar a los cristianos a dar testimonio de lo que es el acontecimiento de Cristo, un acontecimiento de verdad. Es el Espíritu de la verdad. Donde hay mentira, donde hay ambiente humano, perdón, mundano, hay mentira. Por eso lo mundano no es igual al mundo. El mundo es amado por Dios. Lo mundano, o el mundo en sentido mundano, es donde reina la mentira. El mundo en positivo es el ámbito donde se acepta la verdad, el Espíritu de la verdad, y todo el que es de la verdad, y sabemos que es de la verdad porque tiene capacidad para escuchar su voz. He aquí el termómetro para medir quién está en la verdad y quién camina en la verdad, y viceversa, quién escucha la voz del Señor. Hoy, en este domingo de Pascua, se nos invita de una manera especial a meditar sobre la obra del Espíritu Santo que obró en Cristo, en la humanidad de Cristo, y que sigue obrando en nosotros, también preparándonos, también ungiéndonos y también enviándonos. Un Espíritu que nos prepara y que nos unge y nos envía a una doble misión, la misión de la unidad y la misión de la paz. Unidad y paz van íntimamente unidas. Cuando en nuestra vida hay unidad, somos entonces instrumentos de paz. Cuando hay violencia, es que hay esquizofrenia en nuestras propias vidas. Unidad y paz. Dos palabras preciosas para meditar hoy. Y también para desde nuestra propia vida ver el mundo. Fijándonos en lo que pasa. Hoy hay dos grandes acontecimientos internacionales que llaman nuestra atención. Lo que ocurre en Tierra Santa, donde el mismo obispo de Roma realiza ahora una visita apostólica y por la que ofrecemos esta misa, como tantas oraciones ayer y hoy, para que sea un momento de gracia, una auténtica efusión del Espíritu, la presencia del sucesor de Pedro, que se encuentra con los hermanos de la comunidad católica en Tierra Santa, de tantos ritos, y también especialmente el encuentro ecuménico, de gran calado, de gran importancia, el encuentro con el patriarca ortodoxo de Constantinopla, recordando que hace ahora 50 años el venerable siervo de Dios Pablo VI se encontraba en el Monte de los Olivos en pleno Concilio Vaticano II con su hermano separado, Atenágoras I de Constantinopla. Es que la Iglesia no podrá mostrarse como mensajera de la verdad si no vive la unidad. Y si no vive la unidad en su seno, difícilmente será creíble cuando hable de la paz. Por eso, la cuestión de la unidad, el campo ecuménico, son fundamentales en la vida del creyente. La búsqueda de la unidad en cualquier aspecto del hombre y de la comunidad humana y también de la eclesial es algo necesario para expresar lo que Cristo ha venido a traernos. El segundo aspecto es la construcción de Europa, el continente en el cual estamos. Hoy tenemos todos la obligación cívica de ir a votar. Hoy tenemos que cumplir con una obligación ciudadana para luego poder discutir y poder hablar. No podemos luego, no tendremos derecho a hablar si antes no votamos. Si ya sé las dificultades que tenemos. Ya sé la desazón en la que estamos, pero es el medio que tenemos para que ese antiguo continente, desde el Atlántico hasta los Urales, sea una casa común. Una casa común que dé frutos según el Evangelio de Jesucristo, donde sea respetada la vida, el trabajo, la dignidad de la mujer, de la familia, donde se han acogido los hombres que precisan, porque Europa se ha construido durante siglos desde el Evangelio de Jesucristo en un mundo pagano de tribus, de diferentes tribus, donde se ha creado una unidad, no en lo político ni en lo cultural únicamente, sino sobre todo en lo espiritual. La construcción de Europa en la unidad y en la paz depende de cada uno de nosotros, de los europeos. Y los europeos no son los que están en Polonia o los que están en Grecia. Son los catalanes y los gallegos y los vascos y los extremeños y los andaluces y los levantinos y los castellanos y todos y cada uno de los que estamos también en la lejana península ibérica, en el fin de la tierra, como decían antiguamente los europeos. Es nuestra construcción y somos protagonistas siempre y cuando miremos la construcción social y política desde el espíritu de la verdad, el espíritu de la verdad. La misión que hemos recibido del Espíritu es generar armonía, obrar la paz, generar armonía, invocar al Espíritu para que genere armonía. Ese Espíritu que nos ha ungido, que ungió a Jesús en el Jordán, y que nos ha ungido ¿para qué? Para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y así asumir en las diferentes circunstancias de nuestra vida las actitudes que favorezcan la unión, la comunión y que favorezcan la paz. Solo el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, solo el Espíritu Santo nos hace amar. Solamente el Espíritu Santo nos da los sentimientos de Cristo Jesús, de humildad, de fraternidad, de perdón, de reconciliación, que son la premisa para una paz auténtica, sólida y duradera. Si no hay humildad, si no hay diálogo, si no hay sentimientos de fraternidad, si no perdonamos, ¿cómo queremos tener paz? Y esto vale para la familia y para la comunidad eclesial o la comunidad civil. Ahí se demuestra el amor a Dios. Si me amáis, dice el Evangelio de hoy, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis. El amor es difusivo y el amor siempre es eficaz. Decía ayer en Tierra Santa el Papa Francisco, decía ayer en el lugar físico histórico del bautismo de Jesús, en la Betania, más allá del Jordán, que la paz hay que hacerla artesanalmente. Qué frase tan bonita. No se fabrica en serie. La paz hay que trabajarla artesanalmente mediante pequeños gestos en la vida cotidiana. Pequeños gestos, desde que nos levantamos, con el cónyuge, con los hijos, con quien convivimos. La paz se hace. Y se hace en primer lugar, decía el Papa ayer, cuando no nos olvidamos de que tenemos un Dios. Esta noche no hemos podido dormir aquí en Recoletos. Esto era un... Las monjas se ríen. Claro, no tienen el balcón que le queda justamente a Recoletos, ¿eh? Y eso nos hace también pensar miles, cientos de miles de personas. Todo lo que no ocurre aquí en Recoletos parece que no existe, ¿verdad? Si no viene la gente a Cibeles parece que no hay vida, ¿no? Bueno, pues eso hace que uno también esté en vela y que piense y que ruegue por esas personas, que ruegue por ellos. ¿Cuánta gente conoce a Dios? ¿Y cuánta gente se ha olvidado de Dios? El gran pecado es olvidarse de Dios. Y yo pedía que el Espíritu venga. En la Iglesia el Espíritu viene por la imposición de las manos. Lo hemos oído hoy. Ese gesto de imponer las manos es tan importante en la obra de Cristo. Se comunica por la imposición de las manos en los sacramentos. Bendecimos también imponiendo las manos. Hoy tanta gente va a recibir el espíritu de sostén, el espíritu de fortaleza, un espíritu auténtico que sane y perdone en el sacramento de la Santa Unción. Es obligación de todo cristiano plantearse la recepción de los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, pero también cuando la enfermedad o la ancianidad nos llegue, ser suficientemente humildes para pedir el espíritu de fortaleza. Hoy es un día para pedir por los médicos, para pedir por los enfermeros, para pedir por los auxiliares de las clínicas, por todo el personal sanitario que en hospitales, residencias, asilos, en las casas, tantos familiares se desviven por los enfermos. Gente a la que nadie valora tantas veces. Pedir por ellos, porque son también comunicadores del espíritu, de la verdad, del espíritu del servicio, del espíritu de sanación. Pidamos que el sacramento de la Santa Unción sea eficaz, sea valorado. Ahí tenéis un gran papel, los familiares de los enfermos, a hablar explícitamente de que Cristo es el paráclito. Pero si no vemos a Cristo, podemos sentir la fuerza de Cristo en su espíritu, el otro defensor, que por la imposición de las manos que hemos recibido en el bautismo. Algunos varones la han recibido en el sacramento de la Santa Ordenación. Toda la Iglesia pueda recibir el sacramento de la Santa Unción, la bendición del Espíritu para la sanación del cuerpo y del alma. Así experimentarán la vida de la Pascua.